Es muy, muy grato para Normita y para mí estar en este lugar. Aquí cerquita, donde todavía ustedes tienen actividad social, el saloncito era mucho más pequeño. Y Jorge nos dice en un momento, falta todavía tiempo para la reunión. Dijimos, vamos a caminar un poquito, a dar unas vueltitas por aquí. Era uno de nuestros primeros viajes y en ese momento vimos nosotros hicimos galpón en Argentina, pero en realidad era una nave, como le llaman ustedes, y miren lo que hizo Daniel. Lo hizo Daniel, pero en realidad lo hizo Dios, porque pusimos las manos sobre este lugar sin preguntarle a Jorge y a Vilma y lo consagramos al Señor. Y ver hoy un templo levantado aquí nos da gozo y alegría. Yo corto para decirle que...
Fue 2003.
Pasa el tiempo, pasan los años. Yo voy a cumplir en pocos días más, 83, y siento mucho gozo de ver a Lali, de ver a los primeros creyentes que eran un grupito pequeño, pero que Dios multiplicó. Y Dios quiere multiplicar mucho más, no solamente por los pastores, por los misioneros, sino a través de cada creyente. Yo descargo en ustedes la responsabilidad de multiplicación. Dios no resta, tampoco divide, eso lo hacen los hombres. Dios siempre suma y multiplica. Y yo quiero pedirles en el nombre de Jesús que ustedes sean multiplicadores de la cosecha final que viene sobre el mundo entero. Hace mucho tiempo ocurrieron cosas que quedaron en la historia aquí en Europa, y de toda Europa viajaron hacia las nuevas tierras, hacia América. Nuestros abuelos y bisabuelos. Ahora es tiempo de los nietos, así que cuando vengan jóvenes de Latinoamérica o de Iberoamérica o de los últimos rincones de la tierra, recíbanlos con amor. Ellos vienen traídos por Dios para devolverle a esta tierra bendita lo que ella sembró en las nuevas tierras que se iban descubriendo. Hay un pasaje que yo quiero compartir con ustedes, pero antes de eso, quiero decirles que, a pesar de la edad, ya no somos los pastores en la iglesia de Barrio Patricios. Dios nos ha dado un nuevo ministerio: viajar, tener una casa sobre nuestra propia vivienda, donde descansan los pastores, se llama Selah, es una casa para descanso de pastores, así que cuando ustedes vean cansados a Vilma y a Jorge, envíenlos para allá unos días, nosotros los vamos a hacer descansar. Quiero decirles también que la pandemia que hemos experimentado, que hemos vivido en distintos países de distintas formas, yo les llamo un clic que hizo Dios mismo para avisarle al mundo que todavía hay un Dios y que si Él quiere frenar el mundo entero, lo hace. Así que ahora nos ha dado libertad, pero hay una nueva iglesia sobre la faz de la tierra, y esta nueva iglesia no tiene la forma de la anterior. Olvídense de los tiempos anteriores, miren hacia adelante y vean lo que Dios quiere hacer sobre todo el planeta, una cosecha inigualable de la cual no sé si yo voy a participar, anhelaría participar, aunque puede el Señor llevarme antes. Estamos en los tiempos del fin y no hagan planes a muy largo plazo porque el Señor viene pronto. Amén. De esto estamos seguros. Ahora queremos compartir con ustedes una experiencia más que un mensaje más que una experiencia espiritual basada en un contexto bíblico. Yo quiero hablarles de lo que nosotros hemos estado experimentando con Normita en el último tiempo. Hay conocimiento en la iglesia acerca de lo que es el sembrador, de las enseñanzas que dejó Jesús acerca de las semillas y de lo que el efecto que éstas causan. Tal es así que en la palabra misma se nos dice que nosotros somos plantío de Jehová para gloria suya. Hay lugares de Argentina, especialmente yendo hacia el extremo norte, nosotros vemos plantaciones completas, tremendamente amplias de árboles, que son plantíos organizados sistemáticamente por aquellos que los plantan, con una distancia adecuada entre árbol y árbol. También aquí en España, ustedes lo ven con sus propios ojos, a cada rato hay olivos por todos lados y ustedes ven plantaciones muy antiguas de este árbol tan, tan preciado en la Biblia. Pero cuando Dios llama plantío de Jehová a la iglesia, Dios dice que la iglesia es misterio escondido en su propio corazón y revelado a través de Jesucristo. Cuando veo que a nosotros nos llama plantío de Jehová, yo me imagino un plantío no todo de pino, todo de bosque, todo de una misma planta, todo de olivo, sino que veo un plantío donde cada planta es especial y sin igual. Dios te ha hecho, a ti y a mí, algo especial. Y no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios. Como dijo en Francia, en esta gira, el pastor que me acompaña, que estuvo con su esposa 18 años a nuestro lado, pero ahora está en Carlos Paz, y Dios los llevó con un propósito. Ellos al principio dijeron, no vamos a ir a Carlos Paz ni locos, no pensamos en esa ciudad. Había una experiencia negativa, pero qué hermoso verlos después de tantos años, ahora en una iglesia a la cual le han cambiado no solamente el frente, sino que le han cambiado la esencia, la pureza, y apuntan al diseño original que Dios tenía para la ciudad de Carlos Paz, en Argentina. Lo mismo ocurre aquí, en la Marmoral de la Mata. Dios ha colocado lámparas, antorchas encendidas, vinieron como médicos, pero en realidad Dios tenía otro propósito para Jorge y Vilma, y ellos están frente a esta obra desde hace tantos años, y son una semilla que Dios sembró en esta tierra. Ahora, cuando hablamos de semilla, viene a nuestra mente algunas palabras emparentadas, digámoslo así, con esta palabra tan sencilla que es la palabra semilla. Ustedes la conocen porque en esta zona hay plantaciones de todo tipo y hemos visto mucha vegetación. Pero la palabra simiente está ligada a la palabra semilla y también la palabra siembra. Pero yo mismo me sorprendí buscando en el original, la palabra sale de la palabra semen, que es la que a nosotros nos multiplica. Y no pensamos ya en árboles, sino que pensamos en personas. Y personas que han sido, a través de el semen masculino y la fecundidad o la prosperidad en el vientre de la mujer, algo maravilloso que está en nuestras manos. Cuando por primera vez fuimos abuelos, sentimos una sensación muy especial, pero ahora somos bisabuelos. ¿Y tenemos cuántos?
Cinco.
¿Bisnietos?
Cinco.
Y el sexto que viene en viaje. No sé por qué, tengo que preguntarle a Dios, o Dios me lo tiene que revelar en algún momento. Son más mujeres que varones. Pero bueno, hará falta más mujeres en la familia. Esta semilla, esta simiente, nació de una decisión tomada en un determinado momento con mi esposa. Nos dimos la mano, el pastor estaba de viaje y el Señor dijo, yo los quiero mudar de ciudad. Y de Rosario, una ciudad argentina, nos llevó hacia Córdoba. Y Dios hizo lo que hizo con mi familia. No es el propósito hablar de mi familia, sino hablar de este pasaje en el que Jesús dice en Lucas 17:6, si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. En este contexto vemos la importancia que tiene la fe. Si nosotros le decimos a una planta, quiero que te desarraigues y te plantes en el mar, generalmente no va a ocurrir porque nuestra fe ni siquiera alcanza el tamaño de una semilla de mostaza. Pero sí destaca la importancia que tiene la fe. ¿Qué es un sicómoro? En Argentina esta palabra no se usa mucho, no sé si acá en España se usa, pero es una planta de la familia parecida a la mora, es de las moráceas, del género de las higueras, muy parecido a una higuera o a una mora. Sin embargo, cuando Jesús hace referencia a la pequeña semilla de mostaza, dice que es una semilla muy pequeñita. Yo tengo en un frasquito en casa semillas de mostaza que utilicé a veces para predicar y tengo en un frasquito pequeñito una cantidad enorme. La semilla de mostaza tiene 1 milímetro, a lo sumo 2 milímetros, la más grande, pero más de eso no pasa. Sin embargo, hay otras semillas, aquí lo tengo anotado, hay una semilla de Lodoicea malvídica, que es una planta desconocida para mí. Yo no sabía que existía una semilla tan grande, pero la semilla de esta planta pesa más o menos 20 kilos. 20 kilos una semilla. Y Jesús utilizó como ejemplo para expresar una verdad espiritual una pequeña semilla de mostaza. Ahora, yo quiero que ustedes se comparen. El mundo a veces nos presenta semillas de 20 kilos y nos promete mucha prosperidad y abundancia y muchas luces con las que nosotros quedamos muchas veces deslumbrados. Sin embargo, Jesús no acude a esta semilla tan gigante, sino que acude a la pequeña semilla de mostaza. Y dice que esa semilla, luego de sufrir una transformación, se convierte en un árbol muy grande. Y así es el reino de Dios y también tu salvación. Si tienes a Cristo en tu vida, lo tienes todo. Así dice una canción, y yo lo creo. Es verdad, no necesitamos otra cosa más que Cristo. Sin embargo, el mundo nos presenta distintas alternativas o opciones que nosotros podemos alcanzar a través de cosas que son nada más que presentadas por el mundo. Pero Cristo presenta esta pequeña semilla de mostaza como un ejemplo de lo que nosotros podemos alcanzar o lograr. No está lejos el día en que los creyentes, transformados en discípulos, como dice el pastor Carlos, los creyentes transformados en verdaderos discípulos van a ser multiplicadores de esta cosecha final. Yo creo que puede pasar en tu vida porque vos y yo estamos escondidos en Cristo. No nos ve el mundo, una pequeña semilla nadie la ve. Una semilla de 20 kilos, sí, impresiona a la vista y a lo que la gente pueda opinar. Sin embargo, en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo que no puede pecar? Yo peco todos los días, ¿y ustedes?
También.
¿Ustedes también? Ahora, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Hay una enorme diferencia entre pecar, que todos pecamos y a la noche en nuestra almohada, cuando le pedimos perdón al Señor, sabemos que la sangre de Jesucristo tiene poder y permanente poder por los siglos de los siglos y nos limpia de todo pecado y podemos dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice la Escritura. Ahora, cuidado con la práctica del pecado, porque a veces no son pecados groseros, a veces no son pecados que pueden verse a la luz de los ojos de las personas que nos rodean o de otras que nos puedan estar observando. Pero la práctica de pequeños pecados no frena, nos inutiliza para los propósitos eternos que Dios tiene para nuestra vida. Quiero decirles que hace 9 años, casi 10, que con Normita dejamos el pastorado de la iglesia de Patricios. Nuestro hijo, que no quería venir, fue traído por los líderes porque era la persona elegida para continuar con el ministerio. Nosotros estamos de paso, pero Cristo permanece como cabeza de la iglesia. Y entonces, a partir de los años que dejamos el ministerio frente a la iglesia, el pastorado de nuestra congregación que nació con nosotros, dijimos, ¿y ahora qué? Yo esperaba en el Señor, Normita, un poquito más ansiosa, quería saber qué tenía el Señor para nosotros. Y entonces yo me dediqué en forma más constante, permanente, dedicándole mayor tiempo a la jardinería. Miren, tengo un naranjo en el patio, un limonero, una planta de pomelo, aguacate o palta, no sé cómo le llaman ustedes, y muchas otras plantas que yo mismo hice. Tomo un carrozo de la palta o del aguacate y lo hago germinar y poco a poco crece una planta. Y hasta he regalado muchas plantas porque las multiplico a través de semillas. Dice la Escritura en Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, sobre la tierra. Y esto no vino como una sugerencia, salió de la boca de Dios, que es el mandatario, el que tiene poder para expresar y crear cosas con su propia palabra. Y no fue simplemente una opinión, sino que fue una orden. Esa misma orden en nosotros puede tener el mismo efecto. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, Dios nos da la posibilidad de expresar una orden y las cosas son hechas. Por supuesto, ustedes dirán, yo no puedo crear cosas, el creador es solamente el Señor. Sí podemos, porque Cristo habita en nosotros. A pesar de la experiencia y a pesar de muchos años en el pastorado, nos sentamos en una silla y escuchamos a nuestro hijo mayor, a Nelson, cuando él dice, Carlos Cristo. Carlos se llama Chalva, su apellido es Chalva, ¿cómo Carlos Cristo? Es que Cristo vive en él, está vivo, habita en él. Cuando Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu de Cristo entró en nosotros y no somos religiosos ni simplemente cristianos. Tenemos el poder de Cristo habitando en nosotros y la persona de Cristo viviendo en nosotros. Cuando yo planto una semilla, la tierra obedece al mandatario. ¿Por qué? Porque el mandatario ya dijo desde el momento de la creación, produzca la tierra, y la tierra comenzó a producir. Y hay algunas instrucciones bíblicas. No sembrar al costado del camino. No sembrar nunca entre piedras o entre pedregales. No sembrar entre espinos, porque los espinos ahogan a la semilla. ¿La semilla qué necesita? Una buena tierra. Y yo declaro con la autoridad del cielo que esta iglesia es buena tierra. Solamente ustedes tienen que creerlo. Y al que cree, todo es posible. La pastora Norma dice siempre, todo es todo. Y no se excluye nada. Declaramos entonces, pastor Jorge, pastora Vilma, esta iglesia como buena tierra. Tierra en la que Dios confía que va a haber multiplicación. Sin embargo, el malo, o el diablo, como ustedes quieran llamarlo, arrebata la palabra que ustedes expresan con su boca. El testimonio de ustedes a veces es manchado y el esfuerzo de ustedes por evangelizar Navalmoral de la Mata se ve frustrado porque el malo arrebata la palabra del corazón de las personas que escuchan. El afán, las riquezas y algunas otras cosas que forman una especie de condimento, siembra el enemigo en medio de la iglesia. Y algunos quieren ser como el pastor, ocupar su lugar. Carlos nunca quiso ser ni Viviana como Norma y Lito, como nosotros. Pero ahora Dios los premió, después de 18 años de estar al lado nuestro, y les dio una iglesia próspera y bendecida, y tienen influencia en Carlos Paz sobre las mismas autoridades de gobierno civil que hay en esa ciudad. Y han descubierto, yo lo digo porque Carlos vive y no van a tener oportunidad de decirlo aquí, pero ya lo han dicho varias veces, ellos tienen tanta influencia en la ciudad que pudieron descubrir que la ciudad no estaba fundada, y la fundaron, y en lugar de Carlos Paz le pusieron el nombre de la iglesia, Bethesda. Entonces, Carlos Paz, para el mundo sigue siendo Carlos Paz, para el creyente y para Dios es Bethesda, una ciudad que no estaba fundada, que no había acto de fundación registrado. ¿Cómo?
Casa de misericordia.
Casa de misericordia. Los creyentes somos semillas de Dios. Yo los invito a que ustedes lo proclamen con su boca. Sencillamente, el que no lo crea, que no lo diga. Pero si usted lo cree, diga: yo soy semilla de Dios. Las semillas no quedan para estar en un estante, en una vidriera o en un frasquito como yo tengo las semillas de mostaza. Las semillas deben morir para multiplicarse. Para que nazca una planta, una semilla debe morir. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a morir? A sus planes, a sus proyectos, a sus deseos carnales, que son legítimos muchos de ellos. ¿Pero cuántos desean morir? Morir es vida. Morir es multiplicación. Tan solamente di la palabra. Una vez Jesús lo vinieron a buscar apresuradamente y la persona le dice: no hace falta que vayas, mi hija está muriendo. Y murió. Pero tan solamente di la palabra. Jesús, con una palabra, cambiaba la muerte en vida. El poder de la vida habita en nosotros. Nosotros ya poseemos la vida eterna. ¿Saben qué precioso regalo es ese? Ahora, cuando una planta nace, esperamos que dé sombra o fruto y que sea útil. Para algo la hemos sembrado a la semilla. Cuando esa planta crece, Jesús dice que Dios espera de esa planta fruto. Y en el Evangelio según San Juan dice más fruto. Y el corazón de Dios está adelante para que tu vida y la mía den mucho fruto. No es suficiente. Miren, un olivo precioso que vimos con Carlos, Viviana y Norma allí en una casa en la Escala, aquí en España, un olivo estaba podado, muy prolijito. Yo digo: qué hermoso, qué redondito, qué precioso. Y dice: sí, pero es un podador que sabe podar esta planta. Da menos fruto, pero tiene una vista muy linda. Sombra en el patio, podada de afuera y podada de adentro, de manera que lucía como una planta preciosa, pero había disminuido su fruto. Daba pocas aceitunas. ¿Cómo es tu vida? ¿Linda a los ojos de los demás? ¿O es una planta que cumple el propósito eterno que Dios tuvo al engendrarte, al darte vida, al hacerte nacer de nuevo? Dios ha preparado esta iglesia para que sea buena tierra. Dice Juan 12:24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lamentablemente, no todos los creyentes están dispuestos a morir. Muchas tentaciones, muchos anhelos carnales del corazón nos engañan y nos negamos a morir. Ah, no, yo quiero vivir mi vida como yo la quiero. Yo quiero alcanzar tal meta o tal otra y, bueno, Dios sí forma parte de mi vida, pero es una parte nada más. Dios no se conforma con una parte. Normita, ¿vos te conformarías que yo te ame el 10%? ¿El 20%? ¿El 50%? Carlos, ¿vos quisieras tener un pastor amigo a medias o que valga la pena confiar plenamente? Lo que declaró el pastor Jorge, yo pocas veces lo escuché, pero él me dio un abrazo y me dijo: papá. Ahora, no soy papá de Jorge, no soy aquel que ejercita paternidad sobre Carlos o Viviana porque yo quiera, sino porque Dios lo dijo. Y un día proféticamente el profeta Healy, que es del norte de Estados Unidos, de California, él estuvo de visita y dijo: padre de pastores y apóstoles. Y yo no sabía lo que significaba, pero ahora lo estoy viviendo. ¿Alguna vez Dios mintió? ¿Te mintió Dios cuando te creó, cuando te formó? Somos nosotros los que, con la rebeldía propia del ser humano, nos apartamos de los propósitos o del diseño que Dios creó para nuestras vidas. Anhelamos una posición, pero a los ojos de los hombres, más que a los ojos de Dios. Y como esto es buena tierra, y hoy vamos a vivir dos experiencias maravillosas. La de estar aquí no se va a repetir. Y la de presenciar los bautismos de una familia. El bautismo, ¿qué es sino muerte? Es símbolo de muerte al mundo. Cuando el cuerpo penetra en el agua, estamos muertos. Es símbolo de resurrección. Porque cuando es levantado para una nueva vida, no para cambiar de religión, sino para que nuestra vida cambie por completo. Y como Norma me dice que ella quiere tener un esposo el 100% para ella, yo puedo decir: no hice ningún esfuerzo para ser feliz. Nuestro matrimonio es feliz no por nuestro esfuerzo, sino porque hubo una decisión. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá la luz. Dios no te va a obligar. Dios te resucitó para que vuelvas al diseño original, y el diseño original no es muy parecido al diseño actual. El mundo, las situaciones que hemos vivido, nuestro propio pecado nos ha separado de Dios. Dice la palabra que somos tontos o necios. En 1 Corintios 15, 15:36, no se excluye a nadie. A todos nosotros nos dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Hay un proceso inevitable. Hay que morir si queremos tener nueva vida. Nicodemo estaba extrañado de lo que Dios le decía. ¿Debes entrar en el vientre de tu madre? No, claro que no. Pero hay un nacimiento espiritual que va más allá de lo que la mente humana imagina. Morir nosotros para que viva Dios. Dios no le da la semilla a cualquiera. Si Dios ve que yo voy a poner la semillita en una repisa o en un mueble para que la gente la vea y diga: ¿qué es eso? Son semillitas de mostaza. Dios no creó la semilla para eso. La creó para que muera. Yo te pregunto, ¿cuál es la tierra de tu asignación? No tengo dudas que para Vilma y Jorge Naval Moral de la Manta es la tierra de su asignación. ¿Cuántos años hace, pastores, que están aquí?
24.
Carlos Paz es la tierra de la asignación que Dios les dio a ustedes. Él tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, sin que haya exclusión alguna. Ahora, en 1 Corintios 15:38, nos sorprendemos de leer este texto. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Si yo siembro trigo, y después digo, ¿cómo? No nace la higuera. Pero si la semilla era trigo. Entonces, cada semilla tiene su propio cuerpo. Cada creyente, cada discípulo que se transforma, cada creyente que se transforma en discípulo, tiene un propósito específico de parte de Dios. Y Dios está diciéndonos, así como hay diferentes carnes, hay carne humana, hay carne de aves, de peces, de bestias, etc., también hay un cuerpo celestial y un cuerpo animal. Por supuesto, si vos vas a evangelizar a alguien en la calle que no conoce a Cristo, no le podés decir, che, vos tenés un cuerpo animal. Pero todavía es un cuerpo incompleto. El cuerpo celestial, cuerpo, alma y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cuerpo celestial solamente lo tenemos los creyentes. Aunque estemos sobre la tierra con un propósito bien claro y definido de parte de Dios, que tiene un proyecto y un plan para nosotros, sin embargo, estamos sobre la tierra siendo seres celestiales. Normita está viendo algunas series, le gusta mucho, o algunos lo titulan cuerpo espiritual. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos hayamos sembrado. Lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando experimentemos la transformación corpórea de la cual habla la Escritura. Y así como la semilla se vivifica y se transforma en una planta, ocurrirá algo especial. ¿Sos fuerte como un roble? Mamita, decirle a esta chica linda que tenés al lado tuyo, no seas un tronco. Sos un árbol, no un tronco que está tirado allí. ¿Por qué te reí, Jorge? ¿Porque la tomé a tu niña de ejemplo? Muchas veces la gente nos considera troncos inservibles, árboles caídos, pero en nosotros hay vida eterna. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo resucitó de los muertos. El diablo estaba feliz porque había logrado que a Cristo lo crucifiquen, pero justamente no sabía que el plan de Dios era que Él muriera para que nosotros tengamos vida. El que murió no permaneció muerto, resucitó. Y vos tenés que resucitar para vida útil en el reino de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, dice el apóstol Pablo en el 15:58 de 1 Corintios. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Limpias una silla en la iglesia nada más? No es en vano. Tiene el mismo valor que estar aquí dando un estudio bíblico o una predicación. Los hombres valoran diferente la función que cumplimos. Pero una vez recuerdo, mi cuñado ya en la presencia del Señor fue a la ciudad de Santiago de Chile y le preguntó a una chica: ¿qué haces en la iglesia? Una iglesia que prosperaba y se multiplicaba mucho en Santiago de Chile, la iglesia en la avenida J. Beche. Esta chica le dijo: yo soy pasillera. Y en Chile le llaman así a los ujieres. Acá le llaman ujieres, ujieres. Y ella dijo: yo soy pasillera. Y el pastor no tuvo mejor idea que preguntarle: ¿y qué más haces en la iglesia? Y ella dio un paso hacia atrás y dijo: no me ofenda, yo soy pasillera y ese es mi servicio al Señor. Y era tan importante para ella hacer esa tarea para el reino de Dios, aunque nadie la dignificara ni la pusiera en alto, ella realmente lo consideraba un servicio útil, y ella había nacido para eso. Lo hacía con eficacia y lo hacía con resultados. Nosotros tenemos que predicar la salvación y el señorío. Con Normita, en algún momento tomamos esta decisión: no vamos a predicar más salvación, porque la persona que recibe a Cristo dice: yo recibo a Cristo, es salvo y hace después lo que quiere como creyente. Pero un verdadero discípulo sabe que estas dos cosas no